Me da mucha alegría volver a tener con vosotras este retiro mensual que comenzamos en la presencia de Jesús sacramentado cuando apenas nos faltan 10 días para comenzar la Semana Santa. Estamos viviendo este tiempo de cuaresma, que es tiempo de conversión y que es tiempo pues, de prepararnos interiormente para los misterios de nuestra fe, para celebrar la muerte y resurrección de Cristo en Semana Santa. Y estamos viviendo este año la cuaresma en el contexto del jubileo, que es el año de gracia que nos regala nuestra Madre la Iglesia con motivo del 2025 aniversario del nacimiento de Jesucristo. Y han sido semanas en las que en toda la Iglesia hemos orado de una manera especial por el Papa, por el Santo Padre, el Papa Francisco, que ha estado 37 días ingresado en el hospital. Yo querría pedirle al Señor en esta mañana, y os animo también a que se lo pidamos todos, ¿no?, que la Semana Santa sea para nosotros este año lo que su propio nombre indica, así de sencillo, ¿no?, que sea de verdad una Semana Santa. Hay semanas en el año que son semanas de vacaciones, en julio, en agosto. Hay semanas también en las que parece que la prioridad pues es vivir en familia, entrañablemente, el nacimiento de Jesús en Navidad. Pero la Semana Santa no conviene que sea solo una semana de vacaciones, no conviene que sea una semana en la que estemos disipados, sino una semana en la que tengamos recogimiento en el corazón, una semana en la que el Señor sea lo primero para nosotros. Si esto se nos anima a todos los cristianos a vivirlo, especialmente hemos de vivirlo quienes somos discípulos de San Juan Marías de los Agrarios. Hemos de vivir una Semana Santa que sea modélica, que sea ejemplar. Y hemos de ayudar también a que nuestros familiares más cercanos pues, puedan vivir esos días de Semana Santa de una manera particular, ¿no? Que vivamos la Semana Santa con profundo espíritu religioso. Esa es, me parece, la meta que nos propone el Señor, y eso es lo que en esta mañana le pido a Jesús que nos ayude a vivir. Yo quería, en este retiro, hablaros sobre todo de una cuestión que es, me parece, la que importa más, ¿no?, que es la de vivir la Semana Santa íntimamente unidos a Jesucristo. Es decir, que no nos limitemos simplemente a asistir a los actos que estén previstos, a los oficios que organice cada parroquia o cada basílica o catedral, ¿no?, sino que podamos vivir la Semana Santa como la vivió María, como la vivió San Juan, ¿no? Esa es, me parece, pues, el mensaje que querría transmitiros en esta mañana, ¿no? Y para eso voy a explicaros una cosa muy bonita de la pasión del Señor, que tal vez para muchas de vosotras os resulte novedosa, en el sentido de que hasta ahora pues, no os lo hayan explicado, ¿no?, y que creo que nos puede ayudar mucho. Mirad, cuando peregrinamos a Tierra Santa, se visitan los lugares donde transcurrió la vida de Jesús, ¿no? Belén, donde nació, Nazaret, donde vivió la Sagrada Familia, y después se visita Jerusalén. Jerusalén es la ciudad capital de Israel, donde se desarrolla la pasión de Jesucristo. Es allí donde el Señor vivió la última cena, donde vivió la crucifixión, y es allí donde el Señor resucitó. Pues bien, en Jerusalén todavía se conserva el lugar donde estaba el templo antiguo de Jerusalén. Era el templo que había construido el rey Salomón con los materiales que le había dejado su hijo, el rey David. Y era el lugar donde los israelitas pensaban que habitaba físicamente Dios. Es decir, nosotros, los católicos, ya entendemos que donde está la Eucaristía, ahí está Jesús. Y que por eso da igual estar en una ermita que en una parroquia o en la capilla de un hospital, si está el sagrario, si está la vela roja encendida, ahí está el Señor. Pero los israelitas no tenían tanta suerte. No había llegado todavía el Señor, no estaba todavía la Eucaristía, y a ellos les parecía que el lugar donde vive Dios era el templo de Jerusalén. De ese templo ya no queda nada. Lo destruyó el emperador romano Tito en el año 70, y ahora lo que hay es simplemente una explanada donde se construyeron dos mezquitas musulmanas, la mezquita de Al-Aqsa y la mezquita de la Roca. Los musulmanes rezan arriba y los judíos rezan abajo, en la zona que eran los cimientos de aquel gran templo, que es lo que se llama ahora el Muro de las Lamentaciones. Seguramente muchos habéis estado en Tierra Santa y recordáis estas cosas que os digo, ¿no? Para ellos, el templo era el lugar donde habita Dios. Y por eso, todos los israelitas, los de todas las regiones del país, bajaban a Jerusalén, al templo, en algunos momentos de su vida. Concretamente, cuando nació un niño, a los 40 días lo presentaban en el templo, o cuando querían ofrecer en el templo sacrificios de acción de gracias, de comunión o de expiación, ¿no? El templo era el lugar por excelencia de la presencia de Dios. Y solamente había un templo en todo el país, el de Jerusalén. En el resto de las ciudades y de los pueblos, sinagogas, que eran como para nosotros salas de catequesis, sitios donde se proclamaba la palabra de Dios, pero nada más. Dios habita en el templo, pensaban ellos, ¿no? Este templo de Jerusalén tenía una disposición muy curiosa, muy llamativa. Era un templo muy grande, de más de 500 metros de largo, así que más largo que la Basílica de San Pedro del Vaticano, más larga que la Basílica del Valle de los Caídos, y tenía en la entrada una zona pública a donde podían asistir creyentes y no creyentes, otra zona donde pasaban las mujeres, otra para los niños, y más adelante una zona donde estaban los altares del sacrificio, en la que ya entraban los sacerdotes y la gente que llevaba víctimas para ofrecer. Pero al fondo del todo, cuando ya se pasaban todas esas dependencias anteriores, había un lugar que era recóndito y escondido. Un sitio que estaba tapado por un gran cortinón, donde se conservaban las tablas de la ley que Dios le había dado a Moisés y el candelabro de los siete brazos, que para los judíos tenía mucha importancia. Ese sitio se llamaba el Sancta Sanctorum, y era ese, precisamente, el lugar donde los judíos pensaban que vivía Dios. Ellos pensaban, Dios ha buscado un lugar en la tierra para vivir, y ese lugar es ahí, el Sancta Sanctorum. Y por eso, a ese sitio no dejaban entrar a nadie. Nadie se podía asomar. Era una zona restringida, era una zona oculta y misteriosa, donde solamente una vez al año, solamente una persona, el sumo sacerdote, entraba para ofrecer un sacrificio. Esta manera que tenían ellos de disponer el templo nos ayuda a entender cómo comprendían a Dios. Ellos pensaban que Dios es un misterio, que Dios es inalcanzable, que Dios es enigmático, y que en ese lugar, el Sancta Sanctorum, no entraba nadie porque la intimidad de Dios es secreta. Así es como pensaban los judíos, y por eso tenían dispuesto así este templo de Jerusalén, ¿no? Un historiador romano, Flavio Josefo, nos cuenta cómo era esto. Y nos cuenta que esa cortina del templo medía 20 metros de altura. Imaginaos, era colosal, y que tenía 10 centímetros de espesor, de modo que aunque los evangelios le llaman el velo del templo, no era propiamente un velo como el de las novias, sino que era un cortinón denso y era un cortinón sólido, fuerte, ¿verdad? Bien, a lo mejor alguna piensa, padre, que tiene todo esto que ver con la Semana Santa, que es de lo que ha comenzado a hablar. Pues veréis cómo tiene mucha relación y es muy hermoso esto que en esta mañana vamos a meditar, ¿no? Pues decía que para los judíos Dios era misterioso, enigmático, y que aunque te puedes acercar a Él, que vive en el Sancta Sanctorum, nunca podrás entrar en su intimidad, porque Él permanece escondido, porque los demás estamos fuera. Pero cuando Jesucristo vino al mundo, cuando el Verbo se hizo carne, cuando nació de las entrañas purísimas de María, comenzó en el mundo un templo nuevo. Y ese templo nuevo ya no es un edificio de madera o de piedra. Ese templo nuevo es una persona, es Jesucristo. Él es el templo nuevo. Quizá algunas habéis visto la serie que está en Movistar, que se llama The Chosen, Los Elegidos, y habéis visto en esa serie, que me parece que es muy buena, muchas escenas en las que se ve cómo Jesús entabla un contacto con los apóstoles, con María Magdalena, con Zaqueo, con otras muchas personas. Todas esas personas no necesitaron ir al templo de Jerusalén para encontrarse con Dios, porque topándose con Jesús, en Él encontraron a Dios. Jesucristo, que está aquí presente en la Eucaristía, es Dios. Y el templo nuevo es su cuerpo. Su cuerpo es ese templo nuevo donde podemos encontrar a Dios. En su mirada está mirándonos Dios. En su sonrisa está mostrándonos Dios su afecto. En toda su persona Dios se nos hace presente. Tú, Señor Jesús, eres el templo nuevo, que estás aquí en el mundo y te has hecho humano, pero que provienes de allí, del cielo, y por eso conoces lo íntimo del Padre y del Espíritu Santo. Bueno, pues fijaos qué impresionante. Los evangelistas nos contarán esta Semana Santa cómo fue la pasión de Jesús. Y nos contarán cómo fue el proceso y cómo lo arrestaron por la traición de Judas y cómo comparece ante Caifás y ante Anás y después ante el soberano romano que es Pilatos y la flagelación y la coronación de espinas y le cargaron con una cruz y le subieron al monte Calvario. Y nos cuentan los evangelistas cómo fue la muerte de Jesús. Y que después de morir, nos dicen, un soldado le traspasó el costado. Pues bien, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que son los cuatro evangelistas, cuentan este hecho de una manera muy diferente. Mientras que Mateo, Marcos y Lucas, que no estuvieron en el monte Calvario, cuentan que después de que Jesús fue crucificado, hubo un terremoto en Jerusalén y se rasgó en dos el velo del templo, San Juan, que sí estaba a los pies de la cruz, refiere esa escena en la que el soldado le traspasó el pecho, en la que con una lanza le abrió el corazón. Y lo cuentan a la vez los cuatro evangelistas, de modo que podemos entender que hay una relación entre esos dos hechos. ¿Qué significa que se rasgara el velo del templo? Significa que el Sancta Sanctorum quedó a la vista de todos y que ese misterio enigmático de Dios, en el que nadie se había podido introducir anteriormente, que esa intimidad de Dios quedó al descubierto y todos lo pudieron ver, lo que había en ese sitio en el que habitaba corporalmente, pensaban ellos, Dios. El que esto sucediera exactamente cuando San Juan refiere que le abrieron el costado,
le abrieron el corazón, nos ayuda a entender qué es el corazón de Cristo. El corazón de Jesús es donde habitan los sentimientos de Jesús, las actitudes de Jesús, el estilo de Jesús, el amor de Jesús. En el corazón de cada persona es donde está nuestra identidad. Y por eso el corazón no es para nosotros un órgano más de nuestro cuerpo. No hablamos del corazón como hablamos del páncreas o del bazo, ¿verdad? Sino que al hablar del corazón de una persona estamos hablando de quién es esa persona. ¿Qué es lo que le importa? ¿Qué es lo que le hace sufrir? ¿Qué es lo que le ilusiona? ¿Cuáles son sus recuerdos? En el fondo, ¿qué es lo que lleva dentro? El corazón, y de esto nos habla también el Papa Francisco en la última encíclica de Jexit Nos, es esa realidad que encierra toda la interioridad de una persona. Eso es el corazón. Y por eso el corazón es lo que mejor nos define. Lo más importante en la vida no es si uno es más alto de estatura o más bajito, si tiene los pies más grandes o más pequeños. Lo más importante es quién eres tú por dentro, cómo es tu corazón, cómo es tu interioridad. Si de veras amas a Dios por encima de todo, si te entregas con generosidad a los demás, si vives habitualmente con paz y con alegría, ¿cuáles son tus prioridades? ¿Qué es lo que de verdad te importa? Eso es el corazón. Pues es asombroso pensar que Dios, al venir al mundo, quiso tener corazón humano. Que Dios tiene corazón humano. El corazón de Jesús es el corazón de Dios. Y ese corazón, que permanecía misterioso y enigmático para nosotros, eso es lo que representaba el cortinón del Santa Santorum del templo, se ha rasgado, es decir, se ha abierto para nosotros. Mirad, que el corazón de Jesús se abriera en la pasión, por un lado nos permite entender que podemos beber de ese corazón el amor de Dios. El Papa Francisco insiste en esto, en Dilexit Nos, ¿no? No solamente puedes saber que Dios te quiere, sino que lo puedes experimentar. Como experimentas el agua fresca que bebes en verano cuando estás reseco y sediento. Tú puedes notar el amor que Dios te tiene. Tú puedes sentir este amor que Dios nos tiene. Tú puedes beber el agua del corazón de Jesús. Pero además, que este corazón se abriera significa para nosotros esta otra cosa que ahora os decía, ¿no? Y es que el misterio de Dios se abre para nosotros. Que tú puedes ver lo que hay dentro del corazón de Dios. Que tú puedes descubrir lo que hay en su interior. Y que tú puedes introducirte en su amistad. Esto es algo muy fuerte, muy importante. Y que me figuro que vosotras, Marías de los Agrarios y discípulos de San Juan, entendéis y deseáis. Cuando una persona se te acerca, una buena amiga, y te dice, oye, tengo que hablar contigo, mira, tengo un problema. Tengo un problema porque han despedido a mi marido del trabajo, imaginaos. Y ahora mismo, además, pues tengo a mis hijos que están peleados entre ellos y tenemos un gran disgusto porque uno de ellos se está echando a perder. Lo que está haciendo esa amiga contigo es abrirte el corazón. Y al abrirte el corazón, está compartiendo lo que lleva dentro. Sus preocupaciones, sus alegrías, sus sufrimientos. Y está compartiéndolo porque desea que tú seas para ella una buena amiga. Que tú puedas acompañarla, que tú puedas confortarla, que tú puedas, en el fondo, colaborar con ella en este momento de dificultad, ¿no? Creo que hemos de acercarnos a la Semana Santa con esta perspectiva. Jesucristo, nuestro Señor y nuestro amigo, nos abre el corazón. Quiere compartir con nosotros lo que hay en su interior. Quiere que nos asomemos a lo profundo de su alma. Quiere al mismo tiempo que nosotros podamos ser para él un consuelo y que podamos confortarle en su sufrimiento y en su pasión. Dicho de otra manera, el velo del templo de Jerusalén no era más que un símbolo del corazón de Jesús. Mientras que los judíos pensaban, Dios es misterioso, a Dios no le conoceremos nunca bien, Dios es un enigma, se nos esconde, vosotros y yo sabemos que Dios nos ha abierto el corazón. Que al venir al mundo, Él, que es el templo nuevo, ha querido compartir con nosotros lo que lleva por dentro, y que Él desea que nos asomemos a su interior, que nos introduzcamos en su corazón. Este año 2025, seguramente sabéis todos que se celebra también el 350 aniversario de las apariciones de Jesús, el Sagrado Corazón, a Santa Margarita María de Alacoque, ¿no? Y que el mensaje central que os venimos repitiendo en estos meses, que le dirigió el Señor a Santa Margarita y a través de ella a nosotros, es este. Mira este corazón que tanto ama a los hombres y que a cambio no recibe de la mayor parte más que ingratitud. Al menos tú, ámame, le decía el Señor a Santa Margarita, ¿no? Y esto es lo que quiero aconsejaros para esta Semana Santa. Mira este corazón de Jesucristo. No dejes que la Semana Santa te disipe con muchas actividades que te saquen de lo que vamos a celebrar, que es un misterio de fe y de devoción. No dejes que te lleven y te traigan a un viaje, a esquiar, a cenar, a comer, y que al final de estos días el Señor tenga que decirte, mira este corazón, tanto ama a los hombres, cambio no recibe de la mayor parte más que ingratitud. No, escucha eso otro que dice al final, al menos tú ámame. Es decir, quizá esta Semana Santa va a ser vivida en muchos sitios con superficialidad, con frivolidad. Quizá esta Semana Santa va a ser vivida como una semana más para la mayor parte de las personas. Pero escuchad que el Señor nos dice, al menos tú ámame, al menos tú ámame. Tú que eres amiga de Jesucristo, tú que le acompañas durante todo el año como María de los Sagrarios y que a los pies de la custodia adoras a Jesús sacramentado, procura vivir esta Semana Santa con intensidad, con devoción, con fervor. Que no haya nada más importante para ti estos días. Que estos días el centro de todo sea acompañar al Señor en su pasión. Los evangelios decían que al ser traspasado el pecho de Jesús, en Jerusalén ocurrió un terremoto y que por eso se rasgó el velo del templo en dos. Yo quiero pedirte, Señor, que haya un terremoto en nuestro interior. Que esta Semana Santa también para nosotros se abra una comprensión mayor y más profunda de tu corazón, de tu amor. Que esta Semana Santa podamos crecer en la amistad contigo. Os he hablado de esto, ya voy terminando, porque me parece que quizá el peligro más grande que tenemos en el siglo XXI es la superficialidad. Ha habido otras épocas en las que ha habido otros riesgos, otras herejías, ¿no? Pero me parece que en el tiempo que vivimos, el peligro más grande que tenemos los católicos es la frivolidad. estar ante lo sublime y no darnos cuenta. Como una persona que entrara al Museo del Prado y que viendo las joyas de los pintores de nuestra historia, Velázquez, Goya, Murillo, solamente supiera decir, ¡puf! ¡Más cuadros! Esto es lo que a veces nos ocurre a nosotros con el Señor, ¿no? El misterio de su amor es sublime, es sobrecogedor, es impresionante, ¿no? Y tenemos el peligro de vivir tan en la superficie que no nos demos cuenta, estar ante lo sublime y ni siquiera caer en la cuenta de dónde estamos, ¿no? La Semana Santa en España se vive, como sabéis, con mucha intensidad en muchas regiones. Y las hermandades, las cofradías, pues sacan sus pasos procesionales y marchan por las calles con bandas que ayudan a vivir con intensidad el misterio de la fe, ¿no? Pero no os contentéis con una vivencia externa de este misterio. Quiero animaros a que, además de asistir a los oficios, además de acompañar las procesiones, además de estar esos días donde tenemos que estar, que estemos desde el corazón. Que estemos como amigos del Señor. Que estemos tratando de introducirnos en el misterio profundo que celebramos, que es el misterio del amor redentor de Cristo. Y quizá para esto, nadie mejor como modelo para nosotros que María y San Juan, que son precisamente a quienes veneramos especialmente en las Marías de los Sagrarios y los discípulos de San Juan. María está a los pies de la cruz y está aceptando la entrega de su propio Hijo. Es el Hijo de sus entrañas, es el Hijo al que ella crió. Es el Hijo que constituye toda su riqueza. Y sin embargo ella no se rebela contra lo que sucede el Viernes Santo, sino que acepta y ofrece quedarse sin lo más valioso para ella. Si Jesús dijo, nadie me quita la vida, soy yo quien la doy libremente, os ayudará a contemplar a la Virgen a los pies de la cruz, como diciendo, nadie me quita a mi Hijo. Soy yo quien os le doy libremente. Y San Juan, además de acompañar a Jesús y a María el Viernes Santo, es el que en la última cena reclina su cabeza sobre el costado de Jesús. Y eso significa que escucha los latidos de ese corazón que se va a abrir el Viernes Santo, que participa de los mismos sentimientos del corazón de Cristo, que está con Jesús, sufriendo con Jesús, acompañando desde dentro a Jesús. Creo que ellos nos servirán mucho en estos días santos para vivir la Semana Santa como Dios nos pide. Que sea para vosotros de verdad una Semana Santa. Y que al volver en Pascua podamos cada uno reconocer, este año me he metido más en la pasión porque me he metido en el corazón de Jesús. Y esta Semana Santa creo que el Señor se ha metido más en mi propio corazón. De modo que vengo más lleno de Dios, vengo más lleno de su amor, vengo renovado interior y espiritualmente. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
En el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.